Bienvenidos, bienvenidas, Radio FAPA, somos escuela. Programa de la Federación de Asociaciones de Madres y Padres del Alumnado, la FAPA, Francisco Giner de los Ríos. Bueno, saludos, saludísimos, cordiales a las asociaciones de madres y padres que, bueno, van a tener unos días largos de puente. Vamos a saludar también a las oyentes y a los oyentes de las radios comunitarias y vamos a iniciar la sección de Conexión FAPA saludando, como siempre, a Mari Carmen Morillas. Bueno, estamos en los estudios de Radio Enlace y ya tenemos con nosotros a Mari Carmen Morillas, presidenta de la FAPA, Francisco Giner de los Ríos. ¿Qué tal, Mari Carmen? Buenas. ¿Qué tal? ¿Va todo?
Hola, buenas tardes.
Hacía tiempo que bien. No nos encontrábamos a través del teléfono.
Sí, sí, por teléfono. Ahora es novedad, porque todo como ahora va a través de plataformas en Zoom y, bueno, otro tipo de plataformas en Internet, pues ahora resulta que la llamada telefónica es novedad.
Pues sí, es novedad y tenemos que decir que Miguel estaba también convocado a esta hora y, sin embargo, pues no podemos conectar porque solo tenemos una línea telefónica y no nos ha funcionado Zoom para hacer, pues como otras veces, conjuntamente este espacio de informaciones de la FAPA Francisco Giner de los Ríos y del Movimiento General de Asociaciones de Madres y de Padres, ¿no? Mari Carmen, tenemos hoy poquito tiempo porque, aunque no hemos conectado con Miguel, él sí que ha hecho su sección, un tema muy interesante, una asociación muy, muy importante que está haciendo, realiza una gran labor y que se llama Disley y que nos va a presentar porque ha hecho una entrevista en profundidad. Así que, ¿te parece que entremos directamente en los temas más directamente vinculados con la Federación, con la Giner de los Ríos?
Sí, perfecto, como queráis.
Vale, pues mira, por un lado tenemos una comunicación que va a ser una exclusiva que nos vas a dar y que tiene que ver con la Asamblea de Madrid. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué os han convocado?
Eso es, pues hay ciertos partidos políticos que en la Asamblea de Madrid pues han propuesto el que se aprobase, el que diferentes organizaciones, entre ellas el papel de la Federación es muy importante, que vayamos a comparecer a la Asamblea de Madrid el 16 de noviembre para hablar sobre un tema muy importante y que nos incumbe a todos, que es la Ley Maestra de Libertad Educativa de la Comunidad de Madrid. Uh-huh. Entonces, bueno, nos han llamado para comparecer y estamos preparando esa comparecencia en la cual, pues bueno, todas las AMPAs que nos han transmitido pues sus preocupaciones a la Federación, las propuestas y todo lo que estamos viendo y lo que hemos estado pasando a través del Consejo Escolar de la Comunidad de Madrid, donde además presentamos dos sindicatos, como son UGT, Comisiones Obreras y la FAPA Giner de los Ríos, un dictamen alternativo a la misma Ley Maestra de Educación, pues bueno, todo esto ahora hay que condensarlo y preparar una comparecencia para este día 16 y, bueno, las familias, ahí la Federación, pues tiene mucho que decir, claro.
Un recordatorio, pues que sea una síntesis de esa lectura que hizo la FAPA, de la que hemos hablado en programas anteriores. Esta Ley Maestra, ¿cómo se podría definir del modo más sintético?
Pues bueno, quizás se podía definir o resumir, porque así también lo vemos nosotros, que realmente no es una ley educativa, deja mucho que desear como ley educativa y que realmente parece más bien un borrador de decreto de escolarización y además mal enfocado. Sí. Eso es, puede ser quizá el resumen, el condensado que podemos hacer de nuestra impresión sobre esta llamada Ley Maestra.
Bueno, pues os escucharemos la fecha para la comparecencia.
Sí, el 16 de diciembre, que entendemos que la Asamblea de Madrid pues lo retransmitirá en directo en streaming.
Pues estaremos atentos a esa jornada del 16 de diciembre y...
De noviembre.
Ah, vale. Pues mira, mucho más próxima. El 16 de noviembre, que me parece recordar que es un miércoles y que, bueno, escucharemos en la Asamblea de Madrid qué es lo que pasa con esta ley que ha surgido como respuesta de la Comunidad de Madrid. Y que vamos a ver qué recorrido tiene, porque parece que es una ley que lo que importa en ella es el confrontamiento y el hacerle pues un poco de sombra a otras instancias de la administración, concretamente a la del Estado. Pues, entre otros temas, ¿cómo fue aquella jornada de Murcia?
La jornada de Murcia será el 13 de noviembre, la que hemos pasado ya... Ha sido la jornada de Linares en Jaén, a la cual asistió nuestra compañera Ángela Sesto y en la cual se estuvo trabajando y se estuvo hablando sobre la inclusión en educación. Tuvimos una ponente que la verdad es que expuso muy bien. Está colgado el vídeo en el YouTube de CEAPA, ahí se puede acceder. Y Cecilia fue la persona encargada, una profesora también está trabajando en la Universidad Autónoma de Madrid, tiene una exposición muy clara sobre inclusión y en la cual, claro, dejó claro que la inclusión somos todos y sin inclusión no hay escuela. Entonces os recomendamos visionar esta sesión de la jornada en Linares y bueno, la próxima será el 13 de noviembre en Murcia, hay una formación sobre coeducación dirigida a las AMPAs que van a estar allí en esa comunidad y aparte también se celebrará la asamblea de CEAPA que ya corresponde celebrarla y se hará allí en Murcia.
Bueno, y celebraréis algo más, ¿no? Como esa ILP que ahora tiene que rodar de verdad, donde tiene que oírse la voz de esos miles y miles de firmas tan complicadas de conseguir.
Y tantísimo trabajo además que llevó, porque además trabajando a nivel nacional, los compañeros de Murcia, incansables, estuvieron prácticamente en todas las comunidades de España y la verdad es que fue un trabajo ingente y consiguieron pues eso, más de las 500.000 firmas que se necesitaban, consiguieron las 650.000 y la verdad es que hay que felicitarlos, pero bueno, el trabajo sigue, como ellos dicen, dieron un pequeño descanso y una alegría al ver que lo pudieron meter en registro con más firmas de las que se necesitaban, pero ahora hay que seguir trabajando y ver cómo evoluciona, porque bueno, esto se entrega ahora, pero hay que ver qué va pasando, ¿no?, en este proceso.
Me vas a permitir solo un breve, Mari Carmen, porque acaba de entrar un estudiante de antropología interesado por las radios comunitarias y por la comunicación. Se acaba de sentar en el estudio, lo digo también por envidia de Miquel, que algún día ya te tocará. Dani, ¿verdad?
Sí.
¿Puedes acercarte un poquito más al micro?
Sí.
Bueno, has llegado para conocer las radios comunitarias y este es un espacio, pues como te decíamos, este es un espacio abierto, estamos hablando de educación y en este preciso instante estábamos hablando de la iniciativa legislativa popular sobre el mar menor para protegerlo y para que sea entidad jurídica y que de ese modo sean los jueces los que dispongan de todo lo necesario para que no se pierda el medio ambiente. ¿Te suena a ti? ¿Os ha llegado toda esta marea?
Muchas noticias sobre que estaba contaminado, me acuerdo de muchos, que los agricultores hayan vertido pues muchas cosas tóxicas, de decir agua mal contaminada o diferentes ejemplos de mal del medio ambiente. O sea, tú en un mar siempre ves botellas de plástico y de todo y sí que estuvimos 2 semanas, que tengo una amiga de Murcia, por ejemplo, que está haciendo un Erasmus, que está aquí en Madrid en mi universidad. Y decía que era horrible.
Pues te vamos a pedir que te quedes. Has pasado a conocer la radio comunitaria, pero quédate porque después vamos a hablar sobre un congreso de medio ambiente que va a haber en próximas fechas. Mari Carmen, lo mismo, aquí tenemos otra colaboración. La verdad es que da gusto encontrar voces nuevas, ¿eh? Vamos rápidamente. La plataforma regional plantea también una convocatoria nueva el 18 de noviembre.
Sí, el 18 de noviembre todas las entidades que conformamos la plataforma regional por la escuela pública hemos quedado ese día, el 18 de noviembre a las 5:30 en la Asamblea de Madrid para meter por registro una solicitud para que se realice un monográfico sobre la formación profesional de la Comunidad de Madrid. Pensamos que es un momento ahora mismo en el que muchos miles de solicitantes de formación profesional se han quedado fuera, no se abarca la demanda y son solicitantes que quedan expulsados del sistema educativo de manera totalmente involuntaria, y entendemos y que tenemos este trabajo por delante, que la Asamblea de Madrid se tendrá que hacer eco, y pensamos que es algo, es una solicitud muy importante, ¿no?, el que se realice realmente pues un monográfico, ¿no?, sobre la formación profesional. Lo vemos necesario y oportuno. Entonces, bueno, vamos a realizar ese acto de entrega y allí estaremos, en la Asamblea de Madrid.
Muy bien, pues día 18 de noviembre, por la tarde a las 17 horas, monográfico, formación profesional, a ver si se toma realmente en serio. Hay más noticias de CEAPA, de la Confederación Estatal, el tema de la alimentación y los alimentos no saludables.
Sí, hemos sacado un pequeño comunicado en el cual volvemos a reincidir nuestra preocupación y la necesidad que vemos precisamente en la regulación de la publicidad de alimentos y bebidas no saludables dirigida a los niños, niñas y adolescentes, ¿no?, en los medios de comunicación y las redes sociales. Hemos visto cruce de mensajes a través de redes sociales, como puede ser el Twitter, de personas con una alta responsabilidad, supuestamente, mofándose, ¿no?, de esta regulación, y la verdad es que nos ha sorprendido porque es un tema muy serio que afecta a muchísimos menores que ahora mismo tienen problemas de alimentación, de obesidad, y la verdad es que nos ha llamado poderosamente la atención que por encima de este problema que tenemos con muchos de nuestros hijos y de nuestras hijas se esté utilizando para lo de siempre, batallitas partidistas entre unos y otros. Estas cosas deberían tratarse con muchísimo más rigor y con responsabilidad. Entonces, bueno, en la página de CEAPA está colgado el pequeño comunicado en el cual pues declaramos pues esto, lo que llevamos trabajando además desde hace ya muchísimo tiempo, que es la necesidad de la regulación de esta publicidad de alimentos y bebidas. Y bueno, pues aparte también hemos dejado a mano en este comunicado un enlace en el cual se hablan sobre recursos formativos, como puede ser la guía para la promoción de hábitos saludables y prevención de la obesidad infantil dirigida a familias, o incluso campañas específicas sobre alimentación saludable impulsadas junto al Ministerio de Sanidad. Pues bueno, esperamos y deseamos que nos centremos un poquito y velemos por cuidar al final, porque al final son los intereses del menor los que deberían estar por delante de otro tipo de cosas. La verdad es que a veces hay algunas declaraciones en las cuales nos hacen sentir auténtica vergüenza ajena. Pero bueno, nosotros vemos muy necesaria esa regulación, lo llevamos pidiendo mucho tiempo y nos alegra que se vaya a poner en marcha.
Bueno, pues nada, ahí queda, y es un reto que tiene que ver con algo tan importante como lo que va a pasar en el futuro, la salud de nuestras hijas e hijos. Vamos a terminar ya porque hemos además empezado con el asunto de la conexión de Zoom, que no ha salido, un poquito más tarde. Y es, has estado en la presentación de una maratón, cuéntanos, ¿fotografía matemática, eso qué es?
Ah, sí. Esto es un proyecto que se llevó a cabo en la localidad de Leganés hace ya 20 años, ¿eh? 20 años que está funcionando. Y bueno, el ayuntamiento se hizo eco, vio que era muy interesante. Es un proyecto de fotografía matemática, que puede llamar la atención. Y así nos lo dijo una de las docentes que entró en el proyecto al principio, que dijo, pero ¿qué tiene que ver las matemáticas y la fotografía? No lo llegaba a entender. Sí, sí, porque en nuestra vida diaria, si observamos bien, vemos que las matemáticas están en todas partes. Entonces, bueno, es un proyecto muy bonito en el cual participan ahora mismo ya, pues creo que es prácticamente toda la totalidad de los institutos de secundaria de la localidad de Leganés, y nos invitó la Concejalía de Educación, la concejala y el alcalde de Leganés, que también estuvo presente en el acto, y bueno, aquí en este libro de Maratón de Fotografía Matemática están guardadas una selección de fotografías muy, muy interesantes, en las cuales pues podemos observar realmente cómo están las matemáticas en nuestra vida diaria. Y hay fotografías que la verdad son muy llamativas, son muy bonitas. Y bueno, hay una, por ejemplo, que habla del límite infinito. Esta foto es de un estudiante que se llama Héctor Sánchez, del IES Salvador Dalí, y se ve un pasillo infinito, muy largo, en el cual están los arcos en el techo, uno detrás de otro, de otro, de otro, de otro, de otro, y la verdad es que son llevan un trabajo pues bastante, bastante duro, porque claro, es ir a la busca y captura de en la calle con tu cámara y ver pues cómo puedes coger justo el enfoque idóneo, ¿no?, para poder cuadrar una fotografía que contenga pues los objetivos que se han planteado. Entonces, fíjate, como era 20 años, los primeros estaban unos carretes de fotografía para revelar, claro, y ahora ya es todo digital.
Sí,
pero que
20
años, pues eso, llegaron al compromiso de hacer esta publicación y por fin, que ya pensábamos que no se iba a publicar, pero por fin se ha publicado después esta pandemia, lo más duro. Bueno, aún estamos en pandemia, pero lo más duro ya ha pasado y al final el ayuntamiento ha cumplido su compromiso y es la publicación de este libro de Maratón de Fotografía Matemática.
Estupendo, pues bueno, ya echaremos un vistazo, vamos a tener que dejarte ya, pero te vamos a dejar con Miguel, con esa entrevista, porque va a ser complicada la conexión directamente con el Congreso de Medio Ambiente, y nada, desearte pues un buen fin de semana, un buen puente, una semana educativa, como siempre, estupenda. Un abrazo, Mari Carmen.
Un abrazo.
La entrevista de Miguel Navarro.
Entramos en noviembre y volvemos con las entrevistas de Miguel Ángel Navarro una semana más. En estas entrevistas de Miguel Ángel Navarro para Radio FAPA, esta semana tenemos a ADISLI, Asociación de Atención a Personas con Discapacidad Intelectual Ligera e Inteligencia Límite, que este año, en diciembre, cumple 25 años desde su fundación. Para hablar de ADISLI, tenemos con nosotros a Tamara García García, representante de comunicación de ADISLI, y con Blanca Torres, que es representante de ADISLI y vocalía de comunicación. Hola, bienvenidas.
Hola, muy buenas.
Buenas tardes.
Buenas tardes. Bueno, quería preguntaros, ¿cuáles son las principales actividades de vuestra asociación? ¿A qué os dedicáis? Contádnos, por favor, un poquito.
Bueno, pues ADISLI es una entidad social que este año cumple 25 años, como bien has dicho, Miguel Ángel. Y ADISLI, bueno, pues trata de facilitar, ¿no?, los procesos de vida de las personas con inteligencia límite y las personas con discapacidad intelectual ligera a través de servicios multidisciplinares que abarcan todo el ciclo vital de las personas y a través de la figura de la persona facilitadora de itinerarios, ¿no?, y de poder facilitar todo este paso por la vida de las personas y apoyarles, prestar apoyos adecuados, ¿no?, para estas personas y sus familias.
ADISLI es eso, que trabaja con personas con discapacidad intelectual, pero que la figura de la facilitadora es una persona pues que es, bueno, que te ayuda, por ejemplo, en las actividades, yo que sé, y tienes reuniones como dos veces al año, bueno, y si necesitas más siempre va a estar. Te pasa algo a nivel personal o lo que sea, te va a ayudar.
Porque, bueno, estamos hablando de discapacidad intelectual ligera e inteligencia límite, pero quizás con todos estos términos habrá algún oyente que no entienda muy bien o que no se aclare. Entonces, ¿cómo definiríais la discapacidad intelectual ligera y la inteligencia límite?
Bueno, es muy buena pregunta, ¿no? Porque además es uno de los hitos que tratamos como de visibilizar en ADISLI, es la inteligencia límite, que es un tipo de discapacidad que parece un poco invisible, ¿no? Las personas con inteligencia límite son personas capaces de desarrollar procesos de vida, de desenvolverse, de comprender el mundo con los apoyos adecuados, porque se caracterizan por tener un cociente intelectual que está situado entre 70 y 80, lo que se considera pues por debajo de la media, ¿no?, de lo que consideramos un cociente intelectual. Las personas con inteligencia límite son tan diferentes entre sí como las que no presentan este tipo de discapacidad intelectual y pues no presentan rasgos físicos aparentes, pueden no presentarlos y se puede observar pues a lo mejor cierta dificultad en la toma de decisiones o en la resolución de conflictos, en habilidades sociales, en dificultades con el manejo del dinero, en la orientación espacio-temporal, entre otras. Pero bueno, insisto en que al final las personas con inteligencia límite son personas que tienen una discapacidad intelectual, un montón de capacidades, y son personas que con los apoyos adecuados pues llevan una vida pues, que es, vamos, significativa y que debe de ser así, ¿no? Que debe de tener los apoyos. Blanca se parte de risa cuando cuento esto.
No, porque me hace gracia. No, es que yo, por ejemplo, tengo inteligencia límite y una cosa de las que más me cuestan, pero me están ayudando, es el tema de la gestión del dinero y la planificación, que me están ayudando en ADISLI, y bueno, con Tamara, que es mi facilitadora, ella me ayuda, y también pues hay otros servicios, bueno, que luego contaremos.
Porque, bueno, nos has contado un poco así a grosso modo, Blanca, en lo que te ayudan, pero así más a gran escala, ¿qué beneficios crees que te aporta pertenecer a una asociación como ADISLI?
A ver... Pues lo primero que tiene, yo esto lo digo, lo primero que tienen que hacer las personas que entran en ADISLI, hay una fase, siempre es, cuando entras a ADISLI, hay mucha gente que tienes que primero la aceptación de la nueva situación, es decir, hay mucha gente que no acepta el tener inteligencia límite o discapacidad intelectual, por así decirlo, que a mí me pasó. Entonces, el primer paso es aceptarlo. Después, pues beneficios, vas a encontrar a gente que puede ser muy diferente a ti, gente con la que te vas a sentir muy bien, vas a hacer un montón de amigos y... una cosa más, que no vais a sentiros que estéis rechazados, al contrario, o sea, vais a sentiros apoyados y poco a poco pues vais a ir encaminando una vida más mejor. Porque, por ejemplo, uno de los beneficios también que tiene ADISLI es cuando llevas ya más tiempo y te quieres ir a vivir solo, es el piso de vida independiente. Tenemos el servicio de vida independiente, que eso es maravilloso, porque es una experiencia de la gente que no tiene discapacidad se va a vivir con amigos, pues la gente que tenemos discapacidad queremos hacer lo mismo. Quizás necesitamos más apoyo y hacer un previo que sería el paso de vida independiente. Que eso es lo... ese es el último proceso, que yo estoy en proceso de eso, poquito a poco, pero bueno, ahí voy.
Poquito a poco. Por otra parte, cada persona es única y he visto que en vuestra asociación tenéis actividades tanto de ocio como de deporte, como de cultura. Blanca, ¿tú en cuáles participas y cuál te gusta más? He visto también que hay talleres de radio y que lleváis 74. Nos hacéis la competencia, ¿eh?
Yo participaba, bueno, estaba en foto, pero ahora no puedo estar, pero estoy de momento solamente de actividades así de cultura, estoy en radio, en el programa que se hace los lunes por la tarde, Adisleando en las Ondas, con mi grupo de radio que desde aquí le mando un saludo. O sea, somos un super equipo. Y la verdad es que muy bien, porque preparamos siempre los programas, tenemos una monitora que se llama Noelia, con la que, por ejemplo, pues, a ver, no siempre nos llevamos preparados, a veces según surja, o sea, tú puedes llevar una noticia un día y te puedes llevar una noticia de animales y acabar hablando de los coches, o sea, no tiene nada que ver. Y luego, pues, por ejemplo, también hemos hecho programas especiales con Coles, con Mara Torres... Y bueno, hicimos un programa especial también que era para trabajar, que era el de Empresas Valientes, que es una campaña que ha lanzado ADISLI. No estamos haciéndolo en directo por la pandemia, son podcast en iVoox. tan, pero luego, por ejemplo, pues el ocio está muy bien porque son ocio, o sea, tú tienes el grupo de ocio de forma con monitor, pero luego ya cuando vas dando, cuando ya el grupo ven que se puede manejar solo, pues te dejan sin monitor. El deporte que beneficia mucho, que hay fútbol, baloncesto, natación. Luego también en el área de cultura, aparte de radio, está foto, música, teatro. Bueno, también está el área de voluntariado, que sí, eso también lo podemos hacer. Y luego autonomía, vida independiente y psicología. Y creo, y familias. Y creo que no me olvido de ninguno, pero bueno, comunicación.
Inserción también. Laboral.
Inserción laboral. Que las chicas de inserción laboral pues te enseñan pues cómo ir a una entrevista, buscar, cómo se dice, ofertas de trabajo. También te preparan para las oposiciones, que de hecho el sábado hay unas, que son las de la agencia tributaria, y ahora mismo se están preparando la de los ministerios y las del ayuntamiento. Bueno, y eso como que te preparan, te dan clases para que tú puedas ir mejor y más seguro a la entrevista de trabajo. Y una cosa que se ha puesto ahora también, que yo cuando estuve trabajando lo tuve y ojalá que todo el mundo lo pueda tener, es la figura del preparador laboral. Esto quiere decir, es una persona que va a tu puesto de trabajo siempre, o sea, al principio te acompaña y ese apoyo se va retirando, pero imagínate que te cambian el centro de trabajo, que te cambian de compañero. Puedes pedir apoyo al preparador o preparadora laboral y te puede ayudar. Uh-huh. Es una cosa que lo deberían de tener todas las personas que pudieran con discapacidad, porque es muy difícil a veces el trabajar con la gente y entenderte. Uh-huh.
Bueno, y ahora que hemos estado hablando de inserción laboral, de independencia, de autonomía, y bueno, que en vuestra web ponéis que queréis facilitar apoyos y oportunidades para que las personas con discapacidad intelectual ligera o inteligencia límite puedan desarrollar sus proyectos de vida acompañados por su familia y su red de apoyos. ¿Cómo conseguís todo esto?
¡Qué buena pregunta! esa es nuestra misión y encaminamos todos nuestros esfuerzos, la metodología, la intervención, todo lo que hacemos va encaminado y puesto ahí, ¿no? Sobre facilitar todo esto. Escuchaba a Blanca y es que qué bien lo explica. Lo explica todo fantásticamente, ¿no? Cada servicio, que es la figura de la persona facilitadora, qué es lo que más le gusta a ella, qué beneficios tiene participar en ADISLI. Y un poco Miguel Ángel, lo que tratamos de conseguir con toda esta atención multidisciplinar, con todos estos servicios, es abarcar pues, en la mayor parte de facetas que tiene la vida de las personas, ¿no? Y poder llegar a todo aquello que se necesite, porque dentro de la discapacidad intelectual y de la inteligencia límite, las personas son tan diferentes entre sí como el resto de las personas. Entonces, van a necesitar unos apoyos que también son diferentes. Tratamos de llegar ahí. Esa es la base de nuestra metodología, que los apoyos sean los adecuados y que estén centrados en la persona. Si me preguntas por metodología, pues es esta planificación centrada en la persona, donde la persona está situada en el centro y donde se trabaja tanto con ella como con su red de apoyos, a través de la figura de la persona facilitadora, que nos ha explicado Blanca también, ¿no? Y esto está coordinado por el servicio de itinerarios. La persona cuando llega a Disney llega con unas necesidades de apoyo, muchísimas, la necesidad que es tener amigos, y entonces llegan y quieren participar en el servicio de autonomía y posteriormente a los 3 meses ya están participando en el servicio de ocio. El ocio es fundamental porque es un derecho para las personas con discapacidad intelectual y lo tenemos que abordar desde ahí, ¿no? El derecho que tienen todas las personas a tener su ocio y su tiempo libre y un grupo de iguales, y a partir de ahí, pues ya empezamos a ver pues, unos procesos fantásticos, ¿no? Que Blanca nos ha resumido también en que pues, empiezas a participar o participas en mayor medida en otros servicios, puedes participar en inserción laboral, en vida independiente, en cultura, en deporte, ¿no? Y es fantástico porque al final las personas pues, cada vez tienen un grupo de iguales, se pertenecen, ¿no? A un grupo donde se sienten bien y eso es fantástico. Uh-huh. Pero es fundamental que el abordaje sea multidisciplinar. Esta idea es fundamental, ¿no? Que el abordaje sea multidisciplinar y que pueda ser abierto y que además va cambiando a lo largo del tiempo. Ahora en Adisli no solo tenemos los servicios que teníamos antes, ¿no?, sino que cada vez de manera transversal vamos teniendo pues, otros servicios donde Blanca también participa, como son los grupos de igualdad, con el grupo de mujeres, con el grupo de hombres.
Sí, y está genial porque es un espacio pues, donde podemos hablar de nuestras cosas.
Se van generando en base a las necesidades que vamos detectando, ¿no? Y esto también es fundamental, porque las necesidades de las personas van cambiando. Y entonces, es verdad que nuestra intervención también está basada siempre en la innovación. Tenemos que tener la capacidad de ir desarrollando respuestas a las demandas que nos plantean las personas. Y a la vez, hay otra parte, que sería la incidencia que hacemos hacia afuera. Porque es verdad que trabajamos en el abordaje hacia la persona, desde su red de apoyos, en esa intervención, pero es fundamental que fuera de Adisli también haya una incidencia hacia la sociedad. Y que la sociedad entienda que con los apoyos adecuados, pues las personas con inteligencia límite pueden tener su empleo, pueden tener un trabajo, son personas que pueden sacar un trabajo adelante y que esa incidencia pues esté en todas partes, ¿no? En los colegios, en los institutos, en las empresas, que esté hacia afuera.
Y entiendo también que todo esto que nos estáis contando ahora está también muy relacionado con la Agenda 2030 y los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, ¿no? Porque Adisli también tengo entendido que contribuye a esos Objetivos de Desarrollo Sostenible o ODS. ¿Cómo contribuís en Adisli?
Bueno, pues en Adisli cada vez nos sumamos, ¿no?, a más metas y más objetivos dentro de nuestros programas y con nuestra intervención, porque en realidad es Blanca y todas sus compañeras y sus compañeros los que están incidiendo dentro de los programas y están cumpliendo con algunas de los objetivos y con algunas de las metas de la Agenda 2030, que a veces son cosas que son sencillas y que a lo mejor, por si no tenemos un conocimiento extenso sobre la Agenda 2030, no sabemos que ya estamos incidiendo sobre ella. Pero, por ejemplo, Blanca, cuando está participando en el grupo de mujeres y con la participación activa que tiene, participa de manera muy activa sobre el objetivo número 5 de los ODS y en el cumplimiento de alguna de las metas. Y es una participación tan activa como que Blanca y sus compañeras y las profesionales de este grupo de mujeres están participando en otras iniciativas de la Comunidad de Madrid, iniciativas que son más globales y participan activamente en los días señalados, participan activamente en las campañas, participan activamente cuando lanzan un vídeo por el 8 de marzo, tienen una participación súper activa cada vez que trabajan en favor de los derechos de las mujeres, no solo de las mujeres con discapacidad intelectual, sino de todas las mujeres. Es decir, que están abordando dentro del programa varias líneas que están acordes a esta mejora de la Agenda 2030 y de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Actualmente Adisli está cumpliendo con 9 objetivos de desarrollo sostenible o está embarcada en 9 metas que corresponden a esos objetivos, ¿no? Más que 9 metas, en muchas metas que corresponden a esos 9 objetivos de desarrollo sostenible. Y bueno, pues es un poco lo que intentamos hacer y aunar para que todos nuestros esfuerzos no solo mejoren la vida de las personas con discapacidad intelectual que están en Adisli, sino que mejoren la vida de las personas con discapacidad intelectual a nivel nacional, a nivel internacional, y que mejoren en general la vida de todas las personas.
Bueno, Blanca, ahora has entrado a formar parte de lo que es la junta directiva de Adisli. ¿Es un gran cambio? ¿Cómo se vive?
Es un gran cambio porque, bueno, yo soy representante de Adisli junto con mis compañeros. Ha sido un camino que empezaron los anteriores representantes de la asociación. Ellos sí que entraban a la junta directiva, pero no podían tener ni voz ni voto. Pero esto ha sido gracias al cambio de estatutos y ha sido poco a poco, porque teníamos algunas dificultades, pero bueno, poco a poco lo hemos conseguido y seríamos los dos los representantes de la parte de participantes, que trabajamos todos los miércoles, vemos qué se puede mejorar, qué propuestas tenemos, cómo podemos cambiar la asociación, qué mejoras queremos hacer. Luego, una vez al mes nos reunimos con la junta directiva y les llevamos pues los temas que nos dicen nuestros compañeros y compañeras de la asociación.
Muy interesante.
Claro. Esta decisión, por ejemplo, Miguel Ángel, corresponde también al ODS número 10 de reducción de desigualdades, y es que entre los objetivos de Disley como entidad, pues destaca defender y reivindicar el ejercicio pleno de la ciudadanía de las personas con discapacidad intelectual o inteligencia límite, ¿no? En su día a día, por eso potenciamos pues la participación de los representantes, de los participantes en la junta directiva, también en la organización de todo tipo de actividades, ¿no?
Y la junta, no lo he dicho, pero la junta directiva está formada por familiares de los participantes de Adisley.
Sin duda.
Y esto que decía Blanca, de que hemos aprobado nuevos estatutos, esto es un faro que ahora guía nuestra intervención, porque los nuevos estatutos tienen muchísimo que ver y están muy, muy relacionados y muy conectados con la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad Intelectual y sobre la Agenda 2030. Entonces, estas dos herramientas son las que articulan pues los nuevos estatutos de Adisley.
Sin duda, muy interesante. Luego, bueno, también he visto que en vuestra página web tenéis la frase «Ayúdanos a hacer visible lo invisible». ¿Creéis que aún en algunas esferas las capacidades diferentes son invisibles?
Sí. Me gustaría que vieseis la cara que está poniendo Blanca.
Pero es que, sobre todo, a ver, no en los trabajos, porque en los trabajos yo creo, bueno, en algunos, pero la mayoría ya que sí que están sensibilizados. Pero, por ejemplo, donde yo sí que me gustaría que hubiera una mejora es en el mundo de la educación, porque los colegios todavía no son muy inclusivos. Cuando ven al diferente no se quieren hacer. Te pueden ayudar, pero no están preparados para cubrir las necesidades del diferente. O sea, está genial que haya una persona que tenga discapacidad física o discapacidad auditiva, que ahí sí se lo pueden adaptar y existen colegios adaptados, pero llega una persona con discapacidad, bueno, con inteligencia límite, y como no conocen, no saben, pues no te hacen caso, y en vez de hacerte caso, ya se aburren, y como preguntas mucho, pues no te hacen caso.
Entonces tendríamos que hablar de accesibilidad cognitiva, que está dentro de la accesibilidad universal, que es un derecho también de todas las personas, ¿no? Comprender el mundo que nos rodea. Y dentro de la accesibilidad cognitiva estaría el tema de la lectura fácil, que Blanca también conoce muy, muy bien. Entonces, Miguel Ángel, si a tu pregunta, ¿advisible o lo invisible?, corresponde, ¿no?, a que la gente conozca qué es la inteligencia límite, conozca qué son los apoyos, conozca el tipo de herramientas necesarias, ¿no?, para prestar apoyos, que ni más ni menos hay muchísimas personas, por fortuna, que sí que lo hacen de una manera, pues a lo mejor no lo conocen mucho, ¿no?, pero sí que saben cómo al menos no ser una barrera más para las personas con inteligencia límite, sino que pueden favorecer. Pero si todo el mundo puede conocer estas herramientas de apoyo, si todo el mundo puede conocer qué es la accesibilidad cognitiva, ¿no?, y lo podemos empezar a facilitar en nuestro día a día, estoy segura de que vamos a facilitar muchísimo la vida de las personas con inteligencia límite, que se esfuerzan mucho en todos los ámbitos y se esfuerzan mucho en cada sitio donde van por tratar de comprender el mundo que les rodea, y a veces somos una barrera en ese tipo de comprensión, porque exigimos algo que no es que la persona no quiera hacer, es que la discapacidad intelectual necesita de unos apoyos adecuados para poder brillar en su plenitud. Y entonces, si no tiene esos apoyos, pues es muy complicado. Yo a veces pongo un símil, que es que cuando conocemos a una persona con una discapacidad auditiva, a lo mejor no sabemos cuál es la mejor forma, ¿no?, para facilitar esa comunicación, porque a lo mejor no sabemos el lenguaje de signos, no lo dominamos. Y entonces, pues no sabemos la mejor manera para apoyar a esa persona. Pero si detectamos que tiene una discapacidad auditiva, al menos podemos no convertirnos en una barrera más. Es decir, no taparnos los labios, porque a lo mejor se nos puede ocurrir que si destapamos y nos pueden ver el movimiento de los labios, podemos facilitar la comunicación de mejor forma que si detectando que tiene una discapacidad auditiva nos tapamos la boca. Y de esa forma estamos cerrando cualquier tipo de comunicación, ¿no?, con esa persona. Pues eso que podemos intuir con la discapacidad auditiva, o a lo mejor con una discapacidad física, alguien que se nos acerca, ¿no?, o una discapacidad visual, que lleva un bastón, Y entonces, pues a lo mejor no sé la mejor forma de apoyar a esa persona, pero a lo mejor si veo que se acerca, pues instintivamente me puedo apartar para no ser una barrera más. Pues todo esto hay que darlo a conocer también con la discapacidad intelectual, porque pues hay unos apoyos que son los más adecuados, pero si no conoces esos apoyos que son los más adecuados, sí al menos no ser una barrera más en la comprensión, ¿no?, para estas personas o en su forma de enfrentarse, ¿no?, con el mundo.
Sin duda. Pues nada, esta semana nos vamos a quedar con asociaciones como Adisli, que poco a poco van quitando esas barreras y ayudando a las personas con discapacidad intelectual ligera e inteligencia límite. Así que nada, muchas gracias por haber estado hoy aquí esta semana. Si queréis añadir algo más.
Que nos podéis seguir en Instagram, adisli.org. Bueno, y en la página web, YouTube, y podéis mirar. Y si os interesa hacer voluntariado, pues estaría muy bien.
Claro que sí. Que se pasen por la entidad y que nos conozcan.
Y que si alguien nos ha escuchado y se puede sentir identificado con lo que hemos hablado de las características, pues que no duden contactar con Adisli. Y pues ya os darán información pues los profesionales adecuados.
Animar pues a todos los oyentes que nos están escuchando a conocer a Adisli y bueno, ofrecerse ese voluntariado quien pueda, tenga tiempo y quiera. Así que nada, cerramos la entrevista de esta semana de las entrevistas de Miguel Ángel Navarro para Radio FAPA. Muchas gracias otra vez, Tamara García García y Blanca Torres, por haber estado hoy aquí con nosotros. Nosotros nos vamos por hoy, pero volveremos la próxima semana con otra entrevista para Radio FAPA. Muchas gracias. Un saludo.
Gracias. Chao, chao.
Gracias.
Chao. Adiós. Seamos uno, andemos el mundo, no hay nada que no podamos juntos.
Bueno, pues estamos en la sección de Junto A y nos vamos hasta Granada, donde Federico Velázquez de Castro, que nos atendió el año pasado, estaba esperando esta conexión. Federico, hola.
Hola, buenas tardes.
Muchas gracias por volvernos a atender. Hemos recibido esa convocatoria de una nueva edición del Congreso de Medio Ambiente y está muy relacionado con la educación. ¿Cuándo va a ser el Congreso?
Bueno, el Congreso de Acción Local frente al Cambio Climático comenzaría el día 8, el lunes próximo, y se extendería a lo largo de toda la semana.
El tema fundamental del Congreso, creo que lo has definido en el título. ¿Podrías explicarnos de forma un poquito más amplia cómo va?
Sí, se trata de trabajar desde el ámbito urbano frente al cambio climático. Todo esto vino a raíz de la constitución de diferentes mesas por el clima, que a partir de la cumbre de París del año 2015, pues estimuló a que se fueran creando este tipo de plataformas a nivel urbano con el objetivo de reducir desde la ciudad las emisiones. No olvidemos que las ciudades, ocupando un 2% del territorio a nivel mundial, son responsables del 70% de las emisiones y también de un consumo de energía aproximadamente similar a esa cifra.
Permíteme, Federico, que te presente a un estudiante de antropología. Dani Guerras ha venido a conocer una radio comunitaria y es una persona muy interesada en todo. Dani, me gustaría que desde la perspectiva de tu generación también participaras en esta entrevista, preguntaras a Federico por estos temas de medio ambiente, ¿vale? Bueno, pues Federico, no obstante, queríamos que el enfoque tuviera especialmente dirigido a educadores, a asociaciones de madres y de padres, porque está abierto a todo el mundo, ¿no?
Sí, por supuesto. No hay que olvidar que cualquier tema ambiental debe de llevar siempre paralela la educación ambiental. si no hay educación ambiental, prácticamente ninguna propuesta ambiental tiene garantizado el salir adelante. Aquí no es una excepción. Hablar del cambio climático y hablar del cambio climático a nivel urbano debe de ir también acompañado con un esfuerzo de conciencia, de sensibilización por parte de la ciudadanía. Y esto tiene que ver tanto con los adultos como con los escolares, ¿verdad?, con los jóvenes y niños dentro del ámbito escolar. Por lo tanto, también hay programas que van orientados hacia esa perspectiva. Y bueno, puesto que la eficiencia energética es una de las mejores formas para combatir el cambio climático, pues hay que decir que un programa europeo, el Euronext 50-50, que probablemente lo conozcáis, es un programa que aquel centro escolar que hace una reducción en su gasto, en su consumo energético de una determinada cantidad, el 50% de la cantidad ahorrada va a parar a ese centro para que el centro disponga libremente de la cantidad que de esta manera ha podido ganar. Por lo tanto, es una buena medida para contribuir a estimular la eficiencia, tanto en centros escolares, pero también en cualquier otro equipamiento.
La eficiencia, la sostenibilidad son palabras que cada vez se oyen más. Espero que no se desgasten. ¿Qué pensáis los ambientalistas?
Bueno, desgraciadamente esto ocurre, es decir, que son palabras que comienzan a usarse tanto que pierden su significado original. Eso sin contar a quienes lo usan interesadamente para darle un baño verde a lo mejor a un proyecto, un programa, un producto que anda muy alejado, ¿no?, de criterios sostenibles. Pero bueno, la idea original es válida, es decir, que la eficiencia, sobre todo la eficiencia energética, sigue siendo uno de los mejores objetivos que tenemos hoy frente al clima y el agotamiento de recursos, etcétera. Y la sostenibilidad igual, ¿no?, en la medida en que permite que pueda haber un desarrollo, pero respetando los límites, ¿no?, sin comprometer el futuro. Entonces los términos siguen siendo válidos, aun siendo conscientes de que no siempre se usan adecuadamente.
Vais a tener tres experiencias de distintas ciudades, de Pontevedra, de Barcelona, de Gran Canaria, mucha distancia, y supongo que también de la propia localidad granadina, que es un entorno también muy especial. ¿Por qué esta elección especialmente?
Bueno, queríamos tener un abanico de ciudades tanto europeas e incluso latinoamericanas como españolas, y de hecho pues también comenzamos hablando de otras ciudades como Ginebra, por ejemplo. Hablaremos de alguna ciudad también de América Latina, es decir, que nos interesa el tener como un muestrario, ¿no?, podríamos decir, de ciudades a nivel mundial que nos pudieran ayudar para comprender qué es lo que se hace hoy a nivel urbano en relación a esta mitigación climática. Entonces, bueno, aunque queríamos tener el abanico del que hablábamos, pero también se han elegido con cierto criterio. Entonces, el hecho de que esté Pontevedra nos parece muy importante, ¿no? Quizá alguno pueda pensar, oye, es una ciudad pequeñita que no tiene, en principio, pues como mayor relevancia, pero no, ellos llevan adelante un trabajo de sostenibilidad urbana de gran interés, ¿no? Nos hubiera gustado que también hubieran estado otras, pero en cualquiera de los casos yo creo que nos pueden dar, yo creo que una perspectiva global, pues, en fin, buena para arrancar y a partir de ahí, pues compartir, ¿no?, que es lo que también el Congreso busca.
Desde luego, ese contraste entre ciudades de mayor extensión, Barcelona es una macrociudad también, con esas metrópolis que hacen que se extienda más allá de los límites originales, y el contraste con pequeñas poblaciones. Todo esto es parte de nuestra ocupación del planeta, así que imagino que sí, que va a ser un muestrario muy interesante. ¿Hay que inscribirse para poder participar?
Sí, la inscripción es gratuita. salvo que se quiera luego el certificado, entonces hay un precio simbólico, digamos, de matrícula. Ajá. Pero sí, sí, en todos los casos conviene inscribirse.
¿Ese certificado da créditos? Lo digo que tenemos un estudiante universitario aquí, por si acaso.
Pues fíjate que este es un tema debatido y que en algunos momentos, en mi opinión personal, he intentado siempre que las actividades que realizábamos, fueran congresos, cursos o de cualquier otro tipo, no tuvieran ningún crédito ni tuvieran ningún reconocimiento oficial. ¿Por qué? Pues por la experiencia de que cuando detrás de una determinada, de un determinado proyecto hay unos créditos o una homologación, en fin, o algo parecido, corremos el riesgo de que acuda mucha gente que no tiene interés por el tema como tal, sino en aumentar su currículum. Por lo tanto, aunque es verdad que exploramos la posibilidad de que el Congreso se homologara especialmente para profesores, pero no hay ningún tipo de reconocimiento. Queremos que acuda a él pues la persona que esté interesada en la temática que el Congreso tiene, y bueno, luego hay muchos departamentos que una vez que les presentas el programa y los contenidos de la actividad que se trata, lo pueden incluir, ¿verdad? Lo pueden reconocer, pero de entrada no.
El Congreso culmina el día 13 con un paseo por la Vega de Granada. ¿Cómo es ese? ¿Es un paseo con tortilla de patatas y mantel o es una exploración de esa vega que siempre ha sido tan fértil y bueno, ha dado tantos, incluso poemas?
Efectivamente, mira qué bien informado estás. Pues sí, la Vega del Genil es una de las mejores vegas de Europa, y teniéndola tan cerca, ni la conocemos ni la aprovechamos. En otro tiempo sí que la economía de la ciudad dependía directamente de ella, en tiempos de la industria azucarera, por ejemplo, incluso del tabaco, pero hoy no, hoy ha quedado pues como un lugar en el que se continúa cultivando cultivos evidentemente útiles, pero se vive un poco de espaldas entre vega y ciudad. Entonces lo que pretendemos con ese último paseo, que no va a alcanzar el día completo, por lo tanto solamente va a ser pues quizá en la zona más cercana a lo que es la capital, para facilitar también la accesibilidad de todos, es que haya eso, el acercamiento necesario para que se dé luego la conexión, porque no puedes proteger, no puedes querer, en fin, no puedes defender algo que no conoces. Y eso es lo que busca también, en ese sentido, esa última actividad, el aproximarse a una realidad, que es una realidad efectivamente pues fértil, muy agradecida, verdaderamente valiosa, para que nos demos cuenta de esa riqueza que debería de ser la gran despensa de Granada, con lo cual también pues fomentaríamos esos circuitos de alimentación de corto recorrido que tan importantes son para la contaminación atmosférica y para el cambio climático.
Pues yo quisiera hacerte una última pregunta fuera del Congreso, que tiene que ver, quería saber tu opinión sobre esa iniciativa legislativa popular sobre del Mar Menor. ¿Hasta qué punto la creación de espacios jurídicos con entidad jurídica es la única manera de salvar el medio ambiente?
Bueno, es un instrumento que puede ser bastante válido, porque tanto allí en la región de Murcia como en otras zonas encontramos políticos con poco valor, es decir, muy pendientes de si las medidas que toman agradan más o menos a determinada parte de la población, y entonces no tienen la suficiente decisión como para intervenir, por ejemplo, en todo el tema del regadío ilegal, en el caso del Mar Menor, pero no es el único caso, ni mucho menos. Entonces, el hecho de que se vayan conquistando determinadas zonas y vaya habiendo sobre ellas determinadas figuras protectoras, puede que en último término pues sea la única manera de poder proteger, ¿no?, una determinada zona frente a un abandono, ¿verdad?, que se va viendo que año tras año pues ocurre sin que nadie pues sepa ni quiere intervenir. Entonces solamente quizás en la medida en que puede haber una figura protectora, pues se puede garantizar, ¿no?, la pervivencia de un determinado enclave.
Es toda una prueba que también se ha puesto en marcha en otros, en otras regiones del planeta y que aquí en España esperemos que siga el curso. Son más de 600.000 firmas y siga el curso que tiene que seguir, que llegue a debatirse en el Congreso. Federico, agradecerte enormemente tu participación y desearte que ese congreso pues sea, como siempre, todo un éxito.
Muchas gracias.
Y bueno, nosotros tenemos que despedirnos ya porque los siguientes compañeros, el siguiente programa ya está aquí, así que nos volveremos a encontrar, espero, en próximas ocasiones, porque este tema es algo tan importante que nos va en ello el futuro, es fundamental. Tenemos que dejar algo un poco más digno a nuestras generaciones, las generaciones que nos siguen. Un abrazo.
Muchas gracias, igualmente.
Adiós.
Adiós.
Dani, ¿qué tal? No sé cómo te ha ido la experiencia de radio. Sí, sí, sí. Nos vamos a ir ya, pero...
Bien.
Sí. Acércate, acércate.
Bien, bien, ha ido bien.
Sí.
Era lo que me esperaba de lo que había aprendido ya en el instituto, cuando estuve con la radio en el instituto. Bueno, colegio, todavía era colegio, creo.
Bueno, pues nada, los micros están aquí, si tienes cualquier iniciativa de radio, pues y si quieres venir aquí a Radio Fapa Somos Escuela, pues aquí estamos, y eso se lo decimos a todas las oyentes y a todos los oyentes. Aquí estamos, las radios comunitarias son para todas, para todos, y bueno,
os aquí está vuestra oportunidad, como diría mucha gente. O sea, está la oportunidad de hacer lo que quieres si te gusta. Y si quieres tú echarle ganas y ponerle trabajo a Aster.
Pues a eso vamos, a echarle ganas y todas, todos, ese correo radio@fapaginerdelosrios.org. Buena semana educativa.
Hasta luego.